Le saluda Tomás Martín en nombre del equipo que hace posible este especial sobre la transición española que Radio Colores, al que se acerca Radio Colores en estos días, especialmente debido al fallecimiento del expresidente del gobierno Adolfo Suárez. Y vamos a debatir precisamente con gente, con testigos presenciales y además no solamente testigos, sino protagonistas también del proceso de la llamada transición española entre los años 75 y 78, que es cuando fundamentalmente se gestó a raíz de la muerte del dictador. Iremos a tiempos un poco atrás, desde la designación de Juan Carlos como sucesor a la jefatura del Estado, que fue en el 69, y hablaremos un poco de las percepciones de cómo lo vimos cada uno de nosotros en aquellos momentos tan trascendentales para el devenir de la historia de España. Nuestros invitados son conocidos todos ustedes, forman parte del equipo del programa Desayunos con la Actualidad, y con ellos vamos a hablar precisamente de qué fue para ellos y cómo vieron ellos la transición. Nos acompañan Elisa Docio. Buenos días, Elisa, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, buenos días, muy bien, gracias.
Miguel Ángel Cabero, señor Cabero, un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, buenos días.
Félix Martín, ¿qué tal?
Muy bien, buenos días.
Un placer. Gerardo Puertas.
Pues muy bien, la concordia fue posible, por fin.
La concordia fue posible, bueno, ¿a quién? ¿A la nuestra quieres decir o otro tipo de concordia?
No, la concordia
en la época de Suárez.
De aquel momento, del cambio de Franco a Suárez.
Bueno, ¿quién es el señor? Ya lo debatiremos. Santiago Ibáñez, ¿qué tal? Bienvenido.
Bien, dentro de lo que cabe.
Bueno, ustedes no los están viendo, pero quizá los conozcan personalmente. Casi todos peinamos canas, que es una forma de, en que alguno no, es una forma de decir que ya tenemos años cumplidos. Y que en aquella época, por ejemplo, Elisa, que es la más joven de los seis, ¿qué años tenías y dónde estabas cuando la muerte de Franco?
Tenía 18, acababa de empezar en la Universidad de Valladolid y, bueno, era una época muy interesante porque estaba todavía la resistencia antifranquista muy virulenta en Valladolid, tanto en el sector de los trabajadores, estaba Michelin enervado totalmente, y estaba la universidad pues en una euforia y en una actividad tremenda. Entonces yo me acuerdo de aquella larguísima agonía de Franco, que era como una tortura para todos, porque era dormir con la radio. Yo vivía en un piso de estudiantes en la Rondilla y hacíamos turnos para no perdernos el momento en que cascaba el dictador.
Eras adicta a la BBC, ¿no?
Sí, entonces nos turnábamos con la radio y a ver quién lo pillaba. El momento ya había estudiantes que se iban allí a Madrid a verlo de cerca, a vivir de cerca allí con los medios de comunicación, y dormían en polideportivos de la universidad y demás. Y recuerdo ese día, el mismo día que murió Franco, ese 20 de noviembre, que nos echamos todos a la calle. Y había en la zona de universitaria, de los vinos y eso, había un bar que se llamaba Carta Blanca, que estaba hasta la maza, que era donde, pues, más o menos era un poco el centro de la rojería. Bueno, la rojería era todo de la zona universitaria, prácticamente. Y entonces había guiños, enhorabuenas, porque todavía era no se sabía qué iba a pasar. Lo que había era mucho miedo. Yo
miedo
recuerdo de
incertidumbre.
Mucho miedo. Era un miedo de aquello, no se sabía por dónde
ahí
iba.
Iban los rojos y la policía también.
Lo que llamaban lo que llamábamos la rojería, nos claro. Considerábamos rojos todos, o sea, yo no estoy
Carta Blanca, me recuerdo que era
pero era, sí. Había sitios más consentidos.
Seguiremos ahondando en las experiencias. Señor Cabero, ¿por dónde paraba usted y qué hacía en aquel momento?
Pues en los años anteriores yo también participé de las revueltas estudiantiles de la universidad. Me recuerdo un año que nos cerraron la universidad durante todo el año en Valladolid, que se suspendió, perdón, el curso. Tenía amigos que eran comunistas entonces, de los que se les había metido en la cárcel y como no tenían mucha influencia les habían sacado, y ellos me influyeron a mí, yo creo, el día a lo largo del tiempo en mis ideas. Pero sobre todo, lo que recuerdo de los días anteriores a la muerte de aquel señor fue que muchos decíamos que ya pensábamos que estaba muerto, y que cuando realmente nos anunciaron la noticia de su muerte, pues nosotros seguimos diciendo que llevaba muerto 15 o 20 días. No fue una desgracia para nosotros ni un consuelo, sino que yo creo que fue motivo de alegría, porque pensábamos que iban a llegar tiempos nuevos con mucho miedo, como realmente luego hablaremos que sucedieron. Pero por lo tanto, sobre todo, el acabar con mucho tiempo de una dictadura tremenda para la sociedad española.
Que luego quedarían años todavía de lucha por conquistar las libertades. Félix Martín, ¿qué estabas? ¿Aquí en Palencia? ¿Estabas
sí,
fuera?
Sí, 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 yo estaba, llevaba trabajando ya muchos años. Y para mí, en aquella época, no recuerdo tanto la muerte de Franco en sí. Sí que recuerdo cuando Arias Navarro comunica Franco ha muerto, pero para mí no era tan fundamental, o creo recordar que no era tan fundamental la muerte de Franco como y después de Franco, ¿qué? Entonces, para mí era mucho más importante esa segunda fase, y me da la impresión de que la viví mucho más directamente, con mucho más interés, que lo que era la larga agonía, que llevaba prácticamente muriéndose años, que precisamente la propia muerte de Franco, ¿no? O sea, que lo interesante fue, creo yo, después, lo que pasó después.
Hablaremos de ello. Gerardo.
Sí, yo tenía casi 27 años, dos hijos y a punto de venir el tercero, y no recuerdo de una forma especial aquel día. Yo ya estaba metido en las estructuras del Sindicato Amarillo, pero ya entonces ya había mucha libertad. O sea, que yo ya podía a mis compañeros pedir una reunión y no tenía por qué estar ni el presidente del sindicato ni nadie, solamente estaba el abogado del sindicato con nosotros. Entonces yo ya viví ese momento prácticamente de libertad. Tenías pues esas dudas de qué es lo que va a pasar a partir de ahora al morir. Van a coger las riendas de la nación otros políticos de la misma posición ideológica, o va a haber un cambio. Entonces, ese final de la dictadura a la democracia, pues había que desmontar el régimen de Franco empezando prácticamente de cero. Y bueno, yo creo que seguimos todos los españoles por el buen camino.
Hablaremos de cómo se desmontó, de cómo se hicieron el harakiri, si os acordáis, las Cortes franquistas en aquella votación histórica en el Congreso de los Diputados. Santiago Ibáñez, estabas en Palencia, estabas implicado en temas
en Palencia, sí,
de lucha política ferviente.
No, entonces estábamos un poco en la construcción de lo que después serían comisiones obreras en Palencia. Entonces eran clandestinas y digamos que eran más o menos informales. Y la verdad es que aquel día nos acabó el champán. O sea, como preveíamos todos los de la izquierda. Porque yo recuerdo que fui a Simago a comprar una botella de champán y había muchísimas. Y no veían las bolsas. Entonces no veían las bolsas llevar a la gente botellas de champán.
Había miedo hasta para comprar champán.
Había miedo. Había miedo. Yo estoy muy de acuerdo con Elisa de que efectivamente no sabíamos si los sectores más radicales del régimen iban a tomar o no el poder. O sea, había una incertidumbre enorme. Y si esos iban a ser de represión de la izquierda y de los movimientos sociales. Ese temor yo creo que estaba en todos nosotros.
Yo por aquel entonces vivía en Madrid, estaba en Madrid y fui de los que frecuentó el Palacio del Pardo, no el Palacio, las inmediaciones, cuando íbamos a ver allí si la luz que salía allí de una de las ventanas anunciaba que Franco había muerto, y cientos de señoras de rodillas rezando el rosario allí todas las tardes, me acuerdo, en las inmediaciones del Palacio, mientras nosotros desde algún bar o alguna cafetería, si conocéis el Pardo, en las inmediaciones del Palacio, pues teníamos allí un transistor sintonizando la BBC esperando a ver si nos llegaba alguna noticia que los medios españoles no comunicaban. Y sí hubo también cava, fundamentalmente cuando hoy se oyó el descorche de alguna botella, pero tampoco fue lo esperado, porque precisamente el miedo guarda la viña, y exteriorizar sentimientos y reacciones, no por la muerte de un ser humano, de lo cual nadie siente alegría, y yo en aquel momento que me rodeaba ya también con fuerzas de izquierda no sentimos alegría, sino porque era el fin, se presumía que era el fin de un régimen, el que se ponía con el fallecimiento del dictador. Vamos a empezar, si os parece, un poco antes de entrar ya en lo que fue realmente la jura de Juan Carlos. Hubo muchas reticencias dentro del régimen, y sí se vio en Carrero Blanco, que era la figura de la continuación, por decirlo de alguna manera, de ese régimen. ¿Qué pensáis vosotros que supuso el asesinato por parte de ETA de Carrero Blanco? ¿Se rompía un eslabón definitivo? ¿Aquello en las fuerzas vivas del movimiento desató pues todo lo que luego fue los enfrentamientos con el nombramiento de Juan Carlos como heredero a la jefatura del Estado? ¿Qué influencia, qué peso tuvo? Yo creo que ahora, con la perspectiva que nos da, pues desde el 73 hasta hoy, lo podemos ver con distinta forma. Y yo creo que yo aquella tarde en Madrid, a la mañana siguiente fui al lado de la iglesia de los jesuitas, sí había auténtico miedo. Y la percibías en la gente, en cómo la gente fue a los colegios a llevar a sus hijos a casa. Y en fin. Entonces, yo, no sé, ¿cómo lo visteis vosotros?
Que había mucho miedo.
Santiago,
mucho
miedo. ¿Cómo viste?
Yo recuerdo también, y seguramente a lo mejor infundado, ¿no? Pero yo recuerdo que la tarde la pasé, cada vez que veía un coche o los faros de un coche que pasaban al lado de mi casa, pensaba que venían a detenerme.
Claro,
o sea, en aquel momento, o sea, nosotros pensábamos que iba a haber una detención masiva de gente, o sea, después de lo de Carrero. O sea, Carrero pues era el heredero de Franco. El heredero de Franco para atar al príncipe. El heredero era el príncipe, lógicamente, pero la persona que le iba a mantener dentro de los principios del franquismo.
Tira de la brida, iba a ser Carrero, ¿no?
O sea, y yo creo que eso, no había nadie con tanto carisma dentro del régimen, ni dentro del ejército, como Carrero Blanco. Y eso lo rompieron.
Se han magnificado, claro, mucho, yo creo,
eso rompieron.
Lo de la muerte de Carrero Blanco, porque a lo mejor
no sabemos.
En ese momento sí que supuso pues esa ruptura de la continuidad en cierto modo, pero yo creo que de todas formas iba a derivar, la monarquía se iba a reinstaurar de todas formas, porque había en España muchos monárquicos dentro de todas las estructuras del ejército y de todo. El ABC ha sido monárquico en todo el tiempo de la dictadura de Franco.
Pero Elisa, tuvieron que pasar muchos años para que don Juan de Borbón, padre del rey, renunciara a sus derechos dinásticos.
Bueno, pero eso fue el problema, fue de don Juan, que no quería renunciar.
Tampoco las tendría muy consigo.
Bueno, yo luego hablaremos más de lo de la renuncia de don Juan. Pero yo no estoy de acuerdo con Elisa. Aquello sí fue una continuidad tremenda con el régimen de Franco, la muerte de Carrero Blanco. Tanto es así que el alcalde, que era Carlos Arias Navarro, allá por los años 70, fue el responsable precisamente cuando la muerte de Carrero Blanco, de toda la seguridad del gobierno y del Estado. Y en contra de lo que se hacía siempre, que era echarle de su puesto,
claro,
le pusieron presidente de gobierno y estuvo durante 2 años de presidente de gobierno. Lo que quiere decir, también es cierto, que Franco en un principio tuvo reticencias y fue la familia de Franco la que dijo que debía ser Arias Navarro el presidente del gobierno. Pero la continuidad era total. En aquellos tiempos, si os acordáis, no sé si os acordaréis, pero creo que sí, Blas Piñar y Girón, que eran camisas azules tremendas de la Falange, tuvieron momentos de mucha tensión con el mismo gobierno por querer tomar ellos el gobierno en contra del mismo Arias Navarro. Lo que pasa que él también, como era de la cuerda, les mantuvo en tranquilidad. Pero que de eso podemos seguir hablando.
Volvamos un poco a lo que no habéis terminado, Félix. ¿Tú cómo viste, cómo impactó, crees, el asesinato de Carrero Blanco?
Yo creo que fue el principio del fin.
Fue el eslabón de la cadena que se rompió.
El principio del fin del franquismo. Es decir, era su heredero natural, era alguien que iba a tener un poderío, al ser mucho más joven que Franco, iba a ir con las mismas ideas, pero con un mayor poderío, y iba a ser la monarquía que había jurado los principios del movimiento nacional, iba a estar poco menos que solamente figurando, y yo creo que fue el principio del fin. De tal manera, en aquella época era el ministro de Gobernación, era Arias Navarro, y le hacen en el primer gobierno de la monarquía, le hacen presidente del gobierno. Uh-huh. Es decir, que todavía dominaban, sin estar ya Carrero Blanco, que era el que llevaba realmente, tenía el poder de todo, ya dominaba una serie, todavía las fuerzas vivas del franquismo dominaban una serie de resortes que era muy difícil que si él hubiera estado Carrero Blanco en plena vigencia, hubieran ido a peor, hubieran ido a mucho mejor y a mucho más control de toda la sociedad española y del franquismo en ciernes, claro.
Me gustaría comentar un segundo que es fundamental: el paso de la ciudadanía del pueblo a la capital, a la industrialización. Hay que tener en cuenta que desde el año 65 hasta el año 75 más o menos, la población del campo disminuyó tanto como disminuye ahora, y se pasó a 3,5 millones de personas trabajando en la industria, lo cual originó...
Eso fue cuando los famosos planes de desarrollo de los López, si os acordáis, de López Bravo y López Redó,
fueron
los momentos migratorios del campo a la ciudad. Sí. Gerardo, ¿cómo ves tú la muerte de Carrero Blanco?
Hay una frase que se le atribuyen a Franco, que cuando le comunican que han volado a Carrero Blanco, él dice que, bueno, pues Dios lo ha querido así. Entonces, para mí, eso significa que ya dentro del régimen, en las altas esferas franquistas, tampoco se le veía bien ya a Carrero Blanco, y no solamente se lo saludó la ciudadanía, sino que muchos muy altos cargos del régimen también saludaron que falleciese.
Sí, hay algo enigmático ahí, pero yo no estoy de acuerdo.
Enigmático. Estábamos muy fuera de Europa. Es que España estaba totalmente aislada del mundo y eso no podía continuar.
Sí, este era mantener.
Franco tenía que mantener ya su staff, tampoco creo que en las altas esferas de poder de económico, fundamentalmente, tuviesen interés en el aislamiento español.
Sí, tiene razón, Elisa, porque
había cambiado, efectivamente.
El que ponía las trabas para salir un poco al mundo.
Y no interesa
a la situación política, como dice Elisa, había que añadir una crisis económica brutal que había. Hay un tema curioso en el discurso de toma de posesión de Arias Navarro como presidente de gobierno. Da la impresión de que va a haber una cierta apertura. Nombra ministro, hereda ministro del gobierno de... Hereda, o les vuelve a nombrar, de Carrero Blanco, pero nombra ministro de Información y Turismo a Pío Cabanillas, si os acordáis.
Pío Cabanillas Gallas.
Y Pío Cabanillas, sí, parece ser que le va a dar cierta línea de...
Walker, que era un poquitín para mantener...
Antonio Garrigues Walker.
Walker era más socialdemócrata, más liberal.
Sí, pero, cierta línea de apertura al régimen. Sin embargo, como ya las protestas en la calle empezaron a ser crecientes, lo que parecía una apertura se convirtió en una de las represiones más fuertes que yo quiero recordar, que fue precisamente siendo Arias Navarro presidente de gobierno. No sé qué.
De todas formas, se le llamaba el carnicero de Málaga al señor Arias Navarro. Y
carnicerito de Málaga.
Por algún motivo era. Y el búnker, que es lo que llamaban entonces la parte negra del franquismo, seguía metida dentro del poder porque los ministros militares que él nombró hasta que consiguió entrar el señor Mellado, Gutiérrez Mellado, eran completamente franquistas, pero más que Franco. Entonces la apertura, claro. Por eso yo decía que yo no veo apertura hasta...
Yo es que lo que creo es que efectivamente había una discrepancia importante en, por un lado, la sociedad y por otro lado la estructura del Estado. La estructura del Estado era totalmente franquista, el poder del Estado era totalmente franquista. O sea, eso de que había algo dentro del Estado, eso no es cierto. O sea, era la sociedad la que estaba empujando en contra de todo eso. Eso sí, la sociedad.
Eso está claro. Los movimientos universitarios que tú comentabas antes en Madrid, me acuerdo que la Facultad de Políticas era un hervidero. Allí íbamos de todos los sectores a escuchar conferencias porque había verdadera avidez por introducirse en la política y ver la evolución de ese país.
Claro. Entonces, ¿no creéis que Arias Navarro fue el gran beneficiado de la muerte de Carrero Blanco?
No, porque era una figura transitoria,
pues
pienso yo.
Fue un intento de lavar la cara. O sea, hicieron un intento de lavar la cara y no cambiar nada.
Y ojo una cosa, no os olvidéis que lo había apuntado Felisa.
Porque la oposición no lo aceptó.
No os olvidéis que le nombran presidente de gobierno y había sido con anterioridad ministro de la gobernación.
Claro.
Con lo cual ponen a un duro al frente del gobierno. Claro. No ponen a uno que había sido ministro de Agricultura, ¿no? Figura descollante del régimen.
Claro, en el gobierno de la monarquía sigue Arias Navarro, nombra aparentemente a una serie de ministros aperturistas.
No es gobierno de monarquía ninguno todavía, cuando Arias Navarro. No.
Sí.
No,
el primer gobierno. Yo digo que eso, pero el tiempo que estuvo, estoy hablando del año 76, está el gobierno de Arias Navarro,
sí.
Y es el primer gobierno ya de la monarquía, ya ha muerto Franco en el 75, uh-huh. Sí. Y entonces, sí. Entonces ese primer gobierno que nombra a una serie, excepto los ministros fuertes del ejército y de la marina,
sí, bueno, los demás nombran las cortes constituyentes para conseguir,
claro, pero hay una apertura en el nombramiento de los ministros, pero que después la realidad es que como se ve aparentemente y por lo que conocemos históricamente que Juan Carlos tenía otra idea de lo que él quería, porque sabía que estaban las potencias occidentales estaban intentando que entrar en la democracia y veía que con Arias Navarro era imposible, es cuando le solicita la dimisión a mediados del 76.
Y que la ley de asociaciones políticas esta no se apunta a nadie.
Nadie.
Es decir, no. Es un auténtico fracaso.
Claro. O
sea, no sabemos qué hubiese pasado si, por ejemplo, hubiesen llegado hasta el PSOE. Vamos a imaginar que hubiesen llegado hasta el PSOE. Pues a lo mejor había cambiado la cosa. Lo que pasa que yo creo que el PSOE no habría entrado bajo ningún concepto, sí, ninguna
de esas. Vamos a
hablar de la obra de ingeniería ahora, de la obra de ingeniería en la que intervino ya directamente el rey con Adolfo Suárez y todos los que le ayudaron, que eso fue una obra de ingeniería para desmontar.
Vamos a ir antes a otro hito importante, bajo mi punto de vista al menos, que se produce, que es la enfermedad de Franco el 9 de julio del 74, con lo cual tiene que dejar interinamente la jefatura del Estado, la asume Juan Carlos. Y cuando ya pensábamos que era definitiva esa asunción de la jefatura del Estado, Franco mejora milagrosamente y le vuelve a decir a Juan Carlos que siga de meritorio, que él retoma otra vez la jefatura del Estado. Y eso fue, retomamos el tema de don Juan, lo que le encrespó a don Juan, porque pensaba desde Estoril, desde su retiro de Estoril, que su hijo estaba en manos de la camarilla del régimen y que hacían de él, pues más o menos, un pelele de quita y pone en función de las necesidades que el régimen entendía, ¿no? Yo creo que ese punto fue importante a la hora de cómo luego se decantaron los hechos.
Acordaros que 12 años después de ese hecho que tú comentas, el Juan, el padre del actual rey, tardó 9 meses
en abdicar,
porque él mismo pensaba que todavía seguían el sistema franquista cuando nombró a Suárez el rey, que era secretario general del movimiento. Todavía el padre, no el hijo, pensaba que el movimiento franquista seguía, por eso el padre no quería abdicar al hijo. Hablamos de 12 años después, en el año que dice Tomás de que pasó aquellos hechos de que cayó en mano Franco, me imagino la postura de don Juan pensando que aquello iba a seguir todo.
Yo de todas maneras pienso que no.
Don Juan, eso ya estaba hablado con Franco desde hace muchísimo tiempo, porque de hecho cuando Franco nombró a Torcuato Fernández Miranda de tutor del rey, del futuro rey, de Juan Carlos, ya estableció ahí la dinámica, o sea, fue como si pasase la patria potestad don Juan a Franco para criar a ese hijo para el futuro y educarle como Torcuato Fernández Miranda, que era
un acuerdo
muy aperturista para el régimen. Entonces, sí, bueno, pero ya yo creo que eso está en los cimientos.
Y que murió en Londres después, con el olvido de todos, incluido del
bueno,
rey.
Bueno, vamos, yo creo que el Torcuato Fernández Miranda hizo una gran labor, porque era dentro de lo que podía ser entonces el búnker, era, izquierdas.
De todas maneras, esa vuelta de Franco después de la enfermedad, que por cierto...
No, después de la enfermedad, durante la enfermedad.
Eso se llama terquedad, dictatoria.
No, dicen que fue aconsejado por eso, pero yo creo que es que al rey, a Juan Carlos, no le interesaba en absoluto. O sea, es decir, gobernar estando Franco, que le tendría que mediatizar todo. Claro. O sea, es que, quiero decir, esa jugada que hizo después, igual se la habían sacrificado entonces si
claro. No, a lo mejor si también pensó Franco, que era definitiva la renuncia de Franco, claro.
De hecho, Juan Carlos y Sofía viajaron.
Luego pero estando vivo,
se produce.
Hacer cambios es imposible.
Se produce otro
momento histórico, y voy a enlazar con lo que Elisa exponía antes, que es en el 75, cuando Franco, ya casi medio moribundo todavía, firma 5 sentencias de muerte, si os acordáis, de miembros del Frágil y de ETA, Y yo me acuerdo aquella mañana de los fusilamientos de Nuevo Manzanares, que llegaban, creo que recuerdo que era Iñaki Gabilondo el que estaba en la SER, y nos llegaba casi hasta el ruido del fusilamiento, ¿no? Eso, aparte de la situación interna, ya el disenso social que había, las fuertes presiones en la calle, fue un descrédito internacional para España tremendo, porque hasta el Vaticano creo que pidió clemencia y pidió el indulto para aquellos cinco condenados a muerte, ejecutados en concreto el 27 de septiembre de 75. Y yo recuerdo lo positivo de aquella fecha, la canción que luego Luis Eduardo Aute compuso en homenaje a esta gente, el Al Alba, que creo que fue la canción que elegimos por bandera casi todos los que en aquellos momentos demandábamos un cambio más deprisa de lo que se intuía que iba a ocurrir, ¿no?
¿Cómo, claro, ese fue el
¿cómo
último,
recordáis aquello?
El último coletazo, eso sí que me acuerdo perfectamente, de esa madrugada. De esa madrugada, fue el último coletazo. Yo cuando hablo de la larga agonía de Franco, yo creo que empieza cuando vuelve a coger el poder con su tromboflebitis famosa, vuelve a coger el poder ya para morir, realmente. O sea, ahí es donde está, la agonía es larguísima, no es de dos meses antes, es larguísima. Es precisamente cuando él ya no tiene ninguna capacidad de opción. Y es el régimen, yo creo, el que a pesar de las presiones internacionales, dice que mueran esos, claro, porque tienen que la pena de muerte, tienen que firmar a los ministros, ya. Dar el sí quiero el Consejo ya. De Ministros.
Pero ese morir, pues matando, yo creo que le vino muy mal.
Sí, o sea,
es
cierto, claro,
fue el último coletazo, pero sin tener un apoyo internacional.
Parecía como que el régimen en las últimas etapas pues había sido un régimen mucho más suave, que lo fue, por cierto, claro, no fue como en la posguerra que iba fusilando 40, por ¿no? En claro. Consejos de guerra. O sea, pero quiero decir que ese movimiento que hace de confirmar las penas de muerte, sí. Yo creo que fue la pena de muerte del régimen. No, o sea, precisamente porque ya los que incluso pensaban que dentro del régimen se podía cambiar, ahí les quedó claro que no.
Además, recordar que ante las protestas internacionales se le monta un homenaje a Franco en la Plaza de Oriente posterior, titulado bajo el lema "Esta vez porque sí", con objeto de aplacar un poco, que fue cuando hablaba aquello,
el contubernio judío-masónico.
Claro. Entonces un poco yo creo que a eso fue, y ahora ahí sí que eran los últimos estertores de lo que fue
una anécdota de ese día terrible, pero que es curioso porque la gente no lo sabrá, pero es una anécdota. A dos de esos que fusilaron eran católicos y les confesó un sacerdote de Venta de Baños. Eso para que quede aquí en las ondas de la provincia de Palencia.
Que yo de todas formas lo que recuerdo del juicio de Burgos era la injusticia de esas condenas. O sea, es que digamos, de lo que les culpaban no tenía ninguna importancia ya en ese momento, y mucho menos el que se les condenase a muerte. O sea, era como volver otra vez a las sentencias del 18 de julio del 36. O sea, que simplemente por ser el alcalde del pueblo, por ser el presidente de la Casa del Pueblo, pues ya tenías condena de muerte. O sea, que yo creo que tampoco estuvieron justificadas. Y por eso el clamor del mundo entero, ¿no? Incluido, como decís, pues hasta el Vaticano mismo, ¿no?
No. Vamos a dar un salto cualitativo.
Fíjate, sí, ahora que he hablado, digo, quiero decir, la diferencia que hay, por ejemplo, en años mucho más difíciles, el año 69, creo que fue el proceso de Burgos, a diciembre del 69, por ahí. O sea,
algo más tarde.
No hay condenas a muerte como hay aquí. O sea, es decir, se conmutan las penas de muerte y, sin embargo, aquí se ejecutan. Estamos hablando ya del año 75, en septiembre del 75. Quiero decir que es lo último.
Dos meses de la muerte de Franco.
Es lo último, sí.
Se manifiestan más duros que hace cinco años antes. Vamos.
Claro.
Yo me acuerdo de, pasado el luto de la muerte de Franco, que no sé cuántos días serían, de la toma de posesión de Juan Carlos y del juramento que le toma Rodríguez de Valcárcel, ¿os acordáis? Que era presidente de las Cortes.
Alejandro.
Y dice aquí, un texto histórico al que estoy recurriendo, dice: Franco murió el día 20 de noviembre de 1975, y una vez pasado el luto, Juan Carlos juraba en las Cortes. Todavía dio los vivas rituales, principios del movimiento, lealtad a la obra del caudillo, etcétera, pero también declaraba que iba a ser el rey de todos los españoles. Inmediatamente después llega el primer gobierno de la monarquía, que es desde noviembre de este 75 hasta julio del 76 con Arias Navarro. Os voy a leer y vamos a hablar un poco sobre este tema, un pequeño párrafo que dice: en otras circunstancias tomó posesión del cargo el nuevo jefe del Estado, Juan Carlos I, en medio de la crispación social y política, de la incertidumbre y frente al reto de levantar la situación económica. El rey, que no tiene instrumento democrático alguno que le respalde, ha de gobernar desde la autocracia del régimen que hereda, por lo que debe empezar a nombrar presidente del gobierno, del Consejo del Reino, de las Cortes, etc. Decide finalmente mantener a Carlos Arias como primer ministro, siguiendo los consejos de la familia Franco, de los consejeros del reino y del cardenal Tarancón, mientras empieza a rodearse de un gabinete de asesores, entre los que destaca Torcuato Fernández Miranda, que citaba Elisa antes, que sería nombrado presidente de las Cortes. Su capacidad para la intriga política, su conocimiento de las leyes constitucionales franquistas y su relativa familiaridad con toda la élite política franquista hacían de él un perfecto guía para el laberinto en el que Juan Carlos estaba atrapado. Este equipo sería el encargado de diseñar e implantar la reforma que condujera a un sistema democrático desde las propias leyes franquistas. O sea, si recordamos un poco todas estas cosas, mientan al cardenal Carancón. Era miembro del Consejo de Estado, entonces el cardenal, no sé si era el primado entonces o el delegado del
era
Vaticano.
Primado de España. Primado de España. Puso la capa de la Virgen del Pilar encima de la flebitis.
Y ahí empieza un poco esas señas. Entra Manuel Fraga, precisamente otro hombre procedente del movimiento, y entra lo que se llama la reforma Arias Fraga, que empiezan a intentar con lo que Santiago hablaba de las asociaciones políticas y esas cosas, hasta que se va consolidando el tema. ¿Cómo veis la muerte de Franco, la reacción en la calle, fundamentalmente esa crisis económica brutal que había? ¿Qué expectativas tuvisteis entonces? Tendríamos menos Elisa, todos andábamos por la treintena de años, poco más o menos. ¿Cómo sentíais aquel deambular, aquella unidad que había en la calle, aquellas miradas, aquel compromiso? Ya la BBC y Radio España Independiente no fueron protagonistas por la noche, se enterró a Franco, las pompas fúnebres y los desfiles por el Palacio de Oriente fueron lo que fueron. En fin, aquellas lágrimas que tú decías, Félix, antes de Arias Navarro, cuando anuncia su muerte. Y este arranque de este periodo de interinidad hasta julio del 76 en que Arias Navarro es relevado.
Pues yo creo que una gran desilusión. O sea, el continuismo de Arias Navarro por parte del primer gobierno de la monarquía, y posiblemente es que no pudo hacer otra cosa, eso me da la impresión de que yo recuerdo como una gran desilusión, porque dice, esto va a seguir igual. Esa era la impresión que se tenía. Que después se multiplicó por de forma infinitesimal cuando nombra, dimite Carlos Arias Navarro y nombra a Suárez. Yo me acuerdo cuando nombró a Suárez a mediados del año 76, la desilusión fue bestial. En todos, bueno, los periódicos no acertaron que él podía ser el elegido, solamente La Vanguardia Española en su época dio como tapado que podía ir en esa terna famosa que Fernández Miranda llevó al rey. Y desde luego daba la impresión ese año.
Aquí iba el propio Fernández Miranda.
No.
Sí, iba Fernández Miranda, Arias Navarro y Adolfo Suárez.
No, en la terna.
O iba Fraga.
No, mira. En la terna. No, Fraga, no. Ese era. No, vamos a ver.
¿Cuál era la terna? A ver.
En la terna iba Gregorio López Bravo. Sí, Gregorio López Bravo iba en la terna.
Sí, se había matado ya en un accidente aéreo.
No.
¿Cómo que no?
No.
Siendo ministro de Industria. Siendo ministro de Industria murió, creo que sí, pero bueno, en fin.
Bueno,
luego lo aclararé.
Yo digo que la terna, podéis mirar cualquier libro, iba Silva Muñoz, Gregorio López Bravo y Suárez. Se decía que podía ir a Deilza.
Yo creo que lo de López Bravo no, pero bueno, es secundario. Venga, continuemos.
Deilza no, Deilza no iba.
Continuemos.
De todas formas, como os habéis metido en esa época que fue muy difícil para el gobierno. Hablamos del gobierno que estaba entonces en vigor. Hay que remontarse a los hechos de Montejurra, que fueron importantísimos, los asesinatos que más tarde se supo que habían sido provocados por elementos del propio gobierno para distorsionar
de la flange.
Y del propio gobierno para dar un retroceso a la actividad. Hay que recordar también, como muy importante, lo que decía antes Tomás, la salida de 60.000 millones de pesetas al extranjero, que eso la gente del capital español tuvo mucho miedo. Hay que recordarse también de que ETA mataba a funcionarios y a policías todos los días, y que el Grapo también tenía sus actuaciones, que fue cuando secuestró y asesinó
a los Oriol, a familia Oriol, ¿no?
A otro empresario vasco también, que luego la manifestación, en fin, todos estos incidentes, yo creo, y por lo que he leído, dieron origen precisamente a que el rey, en manifestaciones públicas en el extranjero, dijera que el presidente del gobierno que tenía, que era una nulidad y que tendría que cambiarlo. Y eso fue lo que dio origen.
Hay otro acontecimiento, si os acordáis, muy importante. Me acuerdo ahora que, al decir esto Miguel Ángel, que fue los sucesos de Vitoria en marzo del 76. Cuando
Fraga tuvo mucho que ver.
Sí, hubo cinco obreros muertos y aquel el tema de la catedral con el acoso policial.
Era el ministro de la gobernación en aquel momento.
Sí.
Fraga. Y le sustituyó porque estaba de viaje Suárez.
Hizo famoso aquello de la calle es mía, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con Félix de que hubo una gran desilusión a la salida de Suárez.
Desencanto.
Es que era el
porque
ministro secretario.
Todos esperaban o que fuese Areilza o Fraga. Fíjate,
claro,
qué tipo de apertura esperábamos. Areilza todavía, vaya, estaba menos contaminado, pero fíjate Fraga, que era un hombre totalmente del régimen. O sea, y nosotros pensábamos que ese tipo de que al menos esos iban a ser aperturistas. Este, al ser secretario general del movimiento, pues estaba clarísimo que no iba a ser aperturista. Entonces quiero decir que así que ese sí que nos engañó a todos.
Sí, que enseguida.
El gran Taur.
Yo lo que recuerdo en la calle fue la proliferación y aparición de los grupos ultras que iban dando caña con las cadenas. Claro. En la universidad teníamos pánico porque aparecían en la cafetería, en cualquier sitio, y aparecían uniformados. Sacaban las cadenas y además impunemente, o sea, no había policía que les detuviese mientras seguían deteniendo a nuestros compañeros del Partido Comunista, del Partido del Trabajo, de la OR, de la LCR, de todo eso, seguían deteniendo.
Claro, pero es que
pasar por la calle Felipe II, que era donde estaba la comisaría, era pánico, vamos, no pasaban ni los gatos.
La gran suerte que tuvimos, yo creo que al ser elegido al final ya Suárez, es que en pocos meses, o sea, el 15 de diciembre del 76, se hizo ya en un fin de semana la ley de reforma política. Entonces dices, una persona que era del movimiento, que tampoco se le conoce ni se le conocía, que hubiese estado estudiando en el extranjero y que hubiese estado durante unos años viviendo la democracia de otros países, que fuese capaz de hacerlo.
Pero bueno, es que pues en aquel momento, si os acordáis, no solamente el frente del antiguo régimen, por llamarlo de alguna manera, que le oprimiría a Suárez hasta la extenuación, se presenta el PSOE en Madrid y se presenta con el respaldo de todos los líderes internacionales.
Claro, bueno.
Y Santiago Carrillo viene a Madrid y se deja coger por la policía. O sea, imaginaros, y yo me acuerdo en Madrid lo de Carrillo Libertad, aquello era tremendo. O sea, la presión que esos hechos llevaron a la calle a un hombre que se tenía que debatir entre ser fiel a lo mejor al encargo que le acababan de hacer, con la herencia que traía como secretario general del movimiento, que era cuando fue nombrado jefe de gobierno, las presiones del movimiento y la irrupción en la vida política de
eso
de...
Sí que fue un desencanto cuando Carrillo adoptó la monarquía. Eso fue la bomba en toda la gente luchadora que había sacrificado su vida y había pasado todas las temeridades y todas las penurias. Eso fue una depresión para muchísima gente.
Pero el hecho que está diciendo que lo está diciendo Tomás de dejarse coger Carrillo
con una peluca, además llamando la atención, y con un abrigo de
dejarse tigresa. Dejarse detener obligó al régimen a dar pasos mucho más rápidos de los que tenía pensado.
Sí, claro.
O sea, es que obligó.
Otra anécdota que parece pequeña, pero que a mí me parece importante en esos días, fue la aparición del País, del periódico El País.
Sí,
la prensa, por primera vez, apoyó de una forma definitiva, de la forma que podía, porque todavía había censura, por supuesto. Recuerdo la foto de un niño con el puño en alto, y que aquello causó en los ministros de entonces, bueno, estuvieron a punto de volver a cerrar el país y llevaba pues un mes abierto. Pero la prensa fue fundamental en esos momentos porque dio más apertura y más a la clase social. Fue el que puso que se celebraba el congreso de UGT y del PSOE, y la postura fue el que puso que Carrillo podía concertar el ceder que hubiera monarquía con tal de que hubiera conciliación en España, y eso también fueron los periódicos del momento, sí. Los aperturistas.
Yo lo de Carrillo.
Por cierto, un segundo. Y eso fue el motivo que precisamente en la calle Alcalá desaparecieron en esos días, que todavía había confusión, las flechas que estaban puestas ahí en todos los emblemas, y desaparecieron ya muchos nombres de calles en aquellos mismos momentos.
Que yo estamos para una, claro. Lo veo positivo, o sea, el que de alguna manera fue un acuerdo con Adolfo Suárez de decir: yo legalizo el partido porque sin ti no existe democracia en este país, pero a cambio, por lo menos de momento, tú admite la monarquía y admite la bandera.
Vamos a, o sea, vamos a volver.
En aquel momento fue también importante.
Ahí, vamos, sí. A volver un poco.
A los comunistas les sentaría muy mal. Lógico.
Vamos a volver un poquito atrás antes de ese tema, porque hay una situación importante. Vamos a recordar a nuestros oyentes que están en la sintonía de Radio Colores. Ya saben, en el 107.7 de FM. En un debate sobre lo que fue la transición española. Desde la ascensión a la jefatura del Estado del rey Juan Carlos, hasta el nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del gobierno y toda la posterior evolución que hubo en la reforma política. Ese acontecimiento del que os hablaba, y quiero que nos detengamos un poco porque es lo suficiente importante, dice que el 8 de octubre de 1976, una atmósfera algo tensa, su proyecto de reforma política fue aprobado con alguna enmienda sin importancia por el Consejo Nacional del Movimiento, por 80 votos contra 13 y 6 abstenciones. Y el 18 de noviembre ocurría el milagro. Más de los dos tercios necesarios de las Cortes franquistas votaban a favor del proyecto de ley tras una discusión previa, dando su fruto las maniobras realizadas entre bastidores por Suárez y Fernández Miranda. Pues la reforma fue aprobada por 425 votos contra 59 y 13 abstenciones. Era el suicidio colectivo de las instituciones franquistas. El siguiente paso sería un referéndum para votar la ley de reforma política. La oposición se opuso. Yo creo recordar que voté no a aquella ley de reforma política, pero salió adelante con el 94% de los votos de los españoles. ¿Creéis que hay aquí ya
un...? Digo que ya estaba avisando, porque claro. no sé si lo has pronunciado bien, era para la reforma política.
Para claro, claro.
Es que esa palabra tuvo mucho debate.
Hombre, es que, lógicamente, él jura de rodillas ante los evangelios, ante el crucifijo, no solamente de lealtad al rey, que es lo que hemos oído estos días, sino cumplir y hacer cumplir los principios del movimiento.
Claro, es que ahí está la gran habilidad política y la figura de Suárez a partir de que le nombran jefe de gobierno, se agiganta, porque el primer obstáculo era para que le nombraran jefe de gobierno, tenía que el Consejo de Estado, en el que estaba Girón de Velasco, estaban los más...
No, era el Consejo Nacional del Movimiento antes.
No, el Consejo de Estado...
El Consejo de Estado era consultivo, tenía que aprobar el Consejo Nacional del Movimiento.
No, pero le proponía la terna, proponía el Consejo de Estado. El Consejo de Estado estaba todo el franquismo allí representado. Y la gran habilidad de Torcuato Fernández Miranda fue, con su frase de "a la ley por la ley", era intentar desmontar todo, pero para eso primero tenía que salir Suárez. Entonces lo que hace es buscarse a Miguel Primo de Rivera, que también estaba en el Consejo de Estado, le coge con un intento de intentar meter a un azul, que fue el Suárez tapado. Un azul era Adolfo Suárez, y por eso la famosa frase de ya, creo que puedo dar al rey lo que el rey me ha pedido, cuando sale del Consejo de Estado con la terna, con esa terna famosa. Entonces, estamos ahora en plena ebullición. Llega la ley de asociacionismo político, que es la ley de partidos políticos, con otro nombre, logra a finales del año 76 logra que por esa mayoría absoluta de 400 y pico votos contra 59 logra que se apruebe
el harakiri.
Y estamos hablando del año 76, en el que es la peor cosecha en España, donde el problema económico es bestial. Brutal.
Y en inflación es del 25-26%.
Claro, y en el mes de enero sigue, porque hace ya meses que le han secuestrado Oriol y Urquijo, los Grapo. En el mes de enero raptan o secuestran a Villaescusa, al general Villaescusa, Uh-huh. En el mes de enero es el asesinato de los abogados laboralistas de Atocha. En el mes de enero es cuando muere Yolanda de un Yolanda Pérez, ¿verdad? Bueno, una Yolanda se llamaba la chica, que de un disparo de un bote de humo, me parece, la mata en una manifestación. En el mes de enero está todavía muere al grito de viva Cristo Rey, pegan un tiro a Arturo Ruiz, a un chaval de 19 años que estaba manifestándose en la Gran Vía madrileña.
La calle era un hervidero, eso está claro.
Es enero, solo eso en enero. Con la promesa de que haya elecciones libres, por la promesa de Suárez, que haya elecciones libres a mediados, en junio del 76, con el Partido Comunista sin legalizar todavía, porque legalizan en el mes de abril, que es la Semana Santa, aprovechando una Semana Santa, legalizan al Partido Comunista. Es decir, que para salir de ese embrollo que tenía montado de tal manera, el ministro de Gobernación en el gobierno de Suárez era Martín Villa. Martín Villa, como hay tan pocos éxitos, porque sigue desde hace meses Oriol Urquijo sin que secuestrado por el Grapo, entonces poco menos que le exige el rey que dimita a Martín Villa, y hay por ahí libros que hablan de esto, y entonces Suárez se niega a dimitir a Martín Villa.
Es que Martín Villa no fue natural,
claro, no, pero como no tiene éxitos, le dice que dimita. Y se resiste Suárez, de tal manera que entonces Martín Villa nombra al comisario Conesa, que os sonará, como jefe antiterrorista, y el mes de febrero del año 76, es cuando ya liberan a Villaescusa, liberan a Oriol, sí. Y empieza
vamos a dar otro salto a un momento,
a ordenarse un poco,
a un momento importante, que es el Sábado Santo Rojo de la Semana Santa de 1977, con la legalización del Partido Comunista. Elisa, ¿dónde estabas tú, si te acuerdas, aquella Semana Santa, y te llega la noticia de que el Partido Comunista es legalizado, y días después se ve que viene de Moscú Dolores Ibarruri, y se ve en una fotografía histórica cómo la recibe Adolfo Suárez, le estrecha la mano, y además se constituye luego las Cortes y tiene que presidir la Cámara, la de más edad, y era Dolores Ibarruri? Eso ya fue después de las elecciones democráticas. Pero esa de legalización del PC, que hay un antes y un después después de la ley,
sí,
de
atraer
como consecuencia de la legalización del PC.
Bueno, pues levantó mucha polvareda, porque claro, en la derecha, pues los comunistas, que eran la raza judío-masónica más proscrita por el régimen durante tantos años, que de pronto pudiesen llegar al gobierno, eso era imposible de admitir. Y luego, por parte de los miembros del Partido Comunista de España, que estaba muy bien organizado y fue el que realmente dio la batalla en la época franquista, porque estaba organizado en células y tenían financiación, tenían medios, tenían gente muy preparada, muy competente, hacían mucha formación. De hecho, muchas de las personas de las que nos hemos formado en el socialismo era procedida de entonces, porque...
Pero tú no veías los carros de combate en la calle ya, otra vez.
Yo lo que vi fue en los ámbitos universitarios, que son lo que yo digo, que había un gravísimo descontento en toda la juventud de izquierdas, porque le parecía rendirse a la monarquía y cambiar la bandera republicana. Yo vi una división de la sociedad.
Empezamos a entrar en el territorio de las concesiones de la izquierda.
De todas maneras, yo lo vi desde el punto de vista de la calle, o de la sensación social. Por una parte, el Partido Comunista lo hizo muy bien, quiero decir, sacó gente a la calle, sacó coches, banderas y tal, para hacer creer, digamos, a los otros.
No digo
como lo hizo el Partido Comunista, pero yo creo que el gran impacto es el que decía Tomás, para el régimen. Es decir, estos sí que eran efectivamente... Este era la bicha.
La bestia negra.
La gente del régimen. O sea, el legalizarlos, que además lo hacen en Semana Santa, precisamente porque están los generales de fin de semana, claro, de Semana Santa, pues ese impacto que se produce entre los sectores ultras del régimen es tremendo.
Es que el comunismo era, claro, desde los púlpitos, era el diablo con cuernos.
Claro,
o sea, sí, es que los púlpitos no había misa que no cayese. Que
hay un tema que yo.
Los comunistas,
y a los militares era. Que pasaban, digamos, los vencidos en la guerra, pasaban a ser ciudadanos como todos los demás con posibilidades de gobierno.
Yo os quiero, a raíz de eso que dice Elisa, que había Miguel Ángel, que había cierto descontento, y yo lo comparto porque también viví ese desconcierto en Madrid, sobre la renuncia del Partido Comunista a todo lo que había estado persiguiendo en la clandestinidad, porque no nos olvidemos que la auténtica oposición al franquismo vino por parte del PC, ¿no? Que y se rumoreaba entonces en Madrid, yo en los círculos, y no solamente en los círculos de los que estábamos más o menos intentando aproximarnos a la política, sino en altas esferas, de que hubo un pacto Carrillo-Suárez para intentar instaurar en España una democracia a la italiana, con una democracia cristiana muy fuerte que ostentaría el poder, que era la UCD de Suárez, si la podía amalgamar, y un partido comunista fuerte en la oposición al estilo a la italiana. Y mire usted por dónde irrumpe la figura de un andaluz, un guaperas y abogado laboralista, que se llamaba Felipe González, que, bueno, renuncia al marxismo y empieza a aparecer con otros PSOE y otras siglas diferentes.
De esa forma, por eso lo acepta el Partido Comunista. Efectivamente, él piensa que va a ganar, el Partido Comunista piensa que va a ganar las elecciones, que es el que realmente,
sí, el que, es decir,
va a ser
lo que está diciendo Tomás. La izquierda,
no hubo pacto, no creo que hubo pacto. O sea, en ese sentido,
bueno,
pero que Carrillo sí que lo creía, sí.
Claro, el intento.
Es que era el movimiento nacional. Sí,
recuerdo de aquellas fechas.
Acordaros de la Plata Junta y todas aquellas historias.
Claro, conciertos que iba a dar Raimon en Madrid, que solo pudo dar uno, en el cual estuvo también Felipe González, pero porque para que veáis que todavía existía mucha mano de la mano derecha. Pero sí que quiero recordar, que eso lo llevo yo muy dentro, es cuando vino Rafael Alberti, las primeras palabras que dijo fueron: me fui de España con la mano cerrada porque había guerra, y vengo con la mano abierta para dársela a todos los españoles. Eso también fue conciliación, no solamente los que estamos hablando.
No, la altura de miras, claro, de todos los gobernantes y todos los dirigentes políticos de aquella época fue bestial. La altura de miras. O sea, Suárez, aparte de un demócrata convencido, fue un jefe de Estado en el que primaba el bien de todos los españoles por el bien del partido. Que solamente he visto yo eso en el que no se hubieran desligado el partido. El primer gobierno de Felipe González, a mí me parece que fue un hombre de Estado el que gobernó esos 4 años primeros. Después hubo muchos problemas, ¿no? Pero es que, claro, Carrillo quería que hubiera sido eso. El partido que estaba organizado en aquella época era el Partido Comunista, porque llevaba muchos años de lucha, de clandestinidad.
Claro.
Y entonces era que estaba. Porque el partido de Felipe González, el PSOE renovado, no era nadie.
No existía.
No era nadie, no, claro. Pero ¿qué ocurrió? Aunque Carrillo hubiera querido eso, liderar el partido de la izquierda, en la que estuviera también incluido el PSOE, con sus acepciones, porque había un PSOE de Tierno Galván, había un PSOE histórico, había el PSOE renovado de Felipe González. Pero eso, con visión de futuro, porque es que ahora, visto desde perspectiva, Suárez tenía una visión de futuro desde. Al final terminó fundando el CDS como partido bisagra que la gente no respondió.
Yo creo que fue su coherencia de visión de futuro la que le llevó donde le llevó. Y yo,
claro,
os invito a una reflexión. No era un hombre de partido.
No, indudablemente. Por eso cayó. Claro. Por eso cayó. Y por eso tuvo que dimitir.
Y fue una pena porque
los
residuos del franquismo los recibió Fraga en la antigua, claro, en la Alianza Popular de entonces, ¿no? Pero si UCD se hubiera consolidado como partido con corrientes liberales y demócrata cristianas.
Yo creo que lo hizo muy bien porque era un gran negociador y supo.
No lo haré también cuando de la noche a la mañana cae.
La socialdemocracia. Claro. A los liberales, claro. es que había una amalgama tremenda. Estaban, claro, Álvarez de Miranda, que había estado, según se bajaron del avión del contubernio de Múnich, cuando tuvieron allí,
sí,
el congreso de la socialdemocracia, les cogieron, les metieron en un avión y les mandaron a Lanzarote, a Fuerteventura, y estuvieron,
sí,
allá, claro, exiliados no sé cuánto tiempo, años en Fuerteventura.
Luego,
entonces, toda esa gente que andaba en los ámbitos europeos de la socialdemocracia, la democracia cristiana, todo eso eran piezas fundamentales. centrales. Fíjate, de fusión decía, y eso yo creo que Suárez lo hizo
decía fenomenal. Decía hace poco Martín claro. Villa de que UCD fue una empresa y tenía toda la razón del mundo. Era una empresa, era algo que tenía una misión que hacer. Y punto. Sí, o sea, sí, sí. Porque claro, lo que estás diciendo tú, ¿a quién conciliaba esa gente? Si conciliaba desde gente del régimen hasta incluso socialdemócratas, como podía ser
Fernández Ordóñez,
por ejemplo, de toda esta gente, y pasando por los liberales, los Walker.
Ojo, no se olvidéis de otra cosa, con la que yo creo que Suárez no contaba, que fue la irrupción de los nacionalismos como irrumpieron. Él no pensaba que ni PNV ni CiU iban a venir con la fuerza y la pujanza que vinieron. Acordaros de cómo luego la Constitución, lo que hubo, que todo el mundo quería ser igual, con los famosos artículos 141 y 151.
Se veía venir que el país claro,
que... Pero cuando crea el CDS, sí,
vuelve
cuando crea el CDS es por eso, es porque sabe que la única forma de a esos nacionalismos periféricos cortarles las alas es que haya un partido nacional que pueda ir hacia la derecha o hacia la izquierda. O sea, que eso lo quiso coger después Roca con su centro reformista, que fracasó, y lo que coger ahora Rosa Díez con su PID.
Que fracasa.
El que...
Bueno, sí, pero,
o sea, ahí está.
Ojo, que entonces ahí está. Había 100 y pico partidos políticos.
¿Sí? 200, claro. 200 se
y entonces,
presentaron.
Entonces la pregunta es, ¿por qué razón el PSOE de Felipe González logra llevarse el gato al agua? Estamos diciendo que es el PC el que tiene la mejor organización, el que ha luchado, el que tiene, digamos, la referencia de la gente como antifranquista. Y después resulta que en unas elecciones... Es el PSOE el que se lleva a catálogo. El PSOE de Felipe González. ¿Pero por qué? Porque, y a eso se puede ver en biografías de Suárez, Suárez lo que no quiere es en España en la experiencia italiana. Por eso no acepta que haya un PC muy fuerte como en Italia y después una democracia cristiana. Eso no lo quiere él. Él quiere que haya una socialdemocracia.
Ya, pero eso no estaba en su mano.
No.
Eso no estaba en su mano, eso estaba en las urnas.
No, de tal manera.
Y así fue.
Pero espera. Espera, de tal manera influye en que se empiece a hablar de Felipe González que si tiene reuniones con todos estos de la Plaza Junta, no sé cuál, con Felipe González, en muchas biografías aparece, tiene muchas más reuniones. A Felipe González le ve como algo que puede ser el próximo jefe de gobierno. Le ve como o alguien que es de su, digamos, de
sí,
su
pero no está en su mano, en cierta manera.
No está, pero sí que le empieza a dar cancha.
No, porque él, perdona, Félix, él gana las elecciones del 77, Suárez.
Sí.
Pero resulta que lo que se vendió, entonces se vendió, entre comillas, lo que salió en la prensa es que la suma de votos de PSOE y PP y PC, perdón, es cuando la derecha le llamaba a la España roja. Si se hubiesen unido, habían podido formar gobierno y sin embargo le dejaron a Suárez que si es el mismo.
Pero es porque él impidió en cierta manera que se unieran.
No pensáis.
Es que el PSOE viendo el apoyo de Suárez a nivel de conversacional
se
resulta que
se despegó del PC,
claro.
Y no pensáis
porque esa, tenían esa de división perder, viene claro. Desde entonces, claro. Esa fecha, digamos.
Claro. Y después de ahí quita el marxismo, quita el eso sí, de marxista
pero,
y,
si
tal,
os,
y
no pero si os dais si os dais cuenta lo que iban en los programas del año 77 con las primeras
eran las constituyentes esas, las cortes
ojo,
constituyentes.
Ojo, pero bueno, ojo, que antes habían ganado las municipales PP y PSOE,
las cortes efectivamente. Pero en el programa del PSOE iban en esos años hasta el año 82 va la nacionalización de la banca, por ejemplo. Tú date cuenta cómo que le iban a financiar los banqueros.
Claro.
Así que, claro, después le han financiado las campañas, pero
pensando en las primeras elecciones, ¿no creéis que la sociedad tenía miedo al Partido Comunista en España? Tal y como se había desarrollado la historia de España durante tanto tiempo, que nos había...
No miedo al Partido Comunista, sino a que volviéramos a las andadas.
Había una base otra guerra sociológica civil. que no se pensaba que era socialista, que venía desde la guerra, que se había transmitido un poco por generaciones.
Era como más de centro.
Exactamente. Ese fue el gran mérito.
Yo creo que ese fue la cuestión de ganar las elecciones, o sea, de salir ahí.
El reparto de escaños fue el siguiente. Votos, perdón. UCD el 31,1%. El PSOE el 28,6%, el PC el 9,4%, AP el 8,5% y el resto el 22%.
Para parecer recién nacido
cuando estaba tan atomizado,
el 28% de los votos es que tenía un discurso aglutinante. claro, de la banda central.
Hay que decirlo todo.
Centro-izquierda.
Y un poderío económico mandado por Alemania tremendo, que hizo las elecciones más caras de toda la historia después que ha pasado.
Bien, no, pero eso.
En esas elecciones,
vale, claro,
el Partido Socialista metió más dinero que nunca.
Bueno, ¿y qué?
Y por eso ganó muchos votos.
¿Y?
Bueno, pero
mira,
había que estar de acuerdo.
Lo digo porque con ese mismo poderío económico, los que ahí solo tenían el 8%, que fueron AP, luego se cambiaron.
No tendría tanto, porque ahí estoy con Elisa. Había un deseo de cambio porque económicamente era imprescindible y estábamos llamando a Europa ya con desesperación. Y fue, acordaros que en mediados de los 60 los movimientos migratorios de España a Francia, Suiza y Alemania fueron brutales. Salieron más de 2,5 millones de españoles. O sea que teníamos una necesidad, y fue cuando tú decías antes también, Miguel Ángel, el fomento de la migración interior, cuando la gente abandona el medio rural y se va a las grandes ciudades y empieza la industrialización más o menos, ¿no?
Pero ahí además con AP se demuestra el poder que tiene en las urnas el franquismo, que es pequeño. Claro, eso quiero decir, eso también ayuda a desmontar.
Claro.
O sea, porque estos se pensaban que con el nombre de Franco iban a arrasar en las elecciones.
Iba a ser como la Plaza de Oriente.
Claro, pero había mucha gente que no olvidaba que Suárez había sido secretario general del movimiento, que no iba a ser un demonio, claro, ¿eh? Que venía con unos orígenes y un pedigrí.
Bueno, también cuando murió Franco, la viuda dijo que ella pensaba que todos los españoles estaban muy contentos, que no sabía que estaba pensando que lo habían hecho muy bien.
Yo creo que hay otro momento muy importante, que es el famoso documento de Fuentes Quintana. O sea, que eran 101 páginas, que veníamos de una crisis del petróleo del 73 y el 74, unas dificultades económicas impresionantes en el 75, 76, 77, y en octubre del 77 se reúnen los 14 representantes de los partidos políticos más importantes. Uno a uno de los artículos de esas 101 páginas las discuten y... llega un momento en el que le dicen a José Luis Leal, que era el director general de Política Económica ya de Suárez, y a Ramón Tamames, les dicen, oyes, terminar vosotros ya estas discusiones que hemos tenido. Y en una hora con una secretaria, estos dos con una secretaria, digamos, redactan la ley. Tuvieron luego media hora de correcciones entre los 14, y de ahí
en paralelo con la reforma política, el 25 de octubre de 77 se firman los pactos de la Moncloa con el objetivo de en dos años sacar adelante a España de la situación económica en la que estaba.
Entonces, bueno, lo conseguieron, claro, claro, a medias, porque en el 79 y el 80 estaba...
Hombre, hay una cosa bien clara. Si querían hacer una constitución que fuese para todos, había que hacer renuncias. Eso está claro. Y eso lo tenía claro hasta Carrillo. Claro.
Y es que
todo el mundo tenía claro que tenía que hacer renuncias si querían que hubiese una constitución que fuese de todos. Y entonces, como había unos peligros, pero muy reales, quiero decir, de intervención militar.
Luego llegó el 81, ¿no?
Pues claro, habían, claro, efectivamente. O sea, entonces ahí, y por ejemplo, esto que estás diciendo, pues sigue la misma voluntad de llegar a acuerdos.
Sí.
La misma voluntad.
Por eso,
o sea, por eso, porque sabían que sin una situación económica desastrosa para la democracia sería terrible.
Claro.
Sería el hundimiento de la democracia.
Los sueldos subían el 22%.
Es que,
¿no?,
el éxito de la reforma política tenía que venir acompañada de un despliegue económico importante.
No, primero, la cuestión política,
no había manera,
y esa, claro, como mínimo, una base para el despliegue económico. Claro, es que eso sería imposible.
Bueno, llevamos ya una hora de programa y quiero que estos, los pactos de la Moncloa, porque hoy se habla mucho de una segunda transición, y yo ayer hablaba con Santiago y creo que ahí coincidimos los dos, de que hoy no se puede hablar de una segunda transición porque no partimos del mismo punto, ¿no? que estamos en una democracia y no podemos hacer una transición hacia otra democracia. Podemos mejorar el sistema democrático, pero aquellos pactos que eran obligados, yo no sé si hasta dónde la situación y la amplitud de miras de la gente de entonces. Yo creo que hoy, si eso no se da, es porque la situación es total y absolutamente distinta.
Y yo porque es que los dirigentes son distintos también.
Bueno, claro, es que pero yo creo que entonces teníamos los mejores políticos que hemos tenido en el siglo XX.
Es que no habíamos conocido otros hasta entonces.
De poca palabra y mucho compromiso, al revés que ahora, que tienen muchas palabras y poca palabra.
Pero tú sabes, el ansias de libertad aún no mucho.
Yo creo que eran políticos, yo personalmente les admiro, porque estar en aquellos momentos, en aquellas situaciones, sacar España adelante me parece, vamos, para encumbrarles.
Bueno, y ahora yo primero además a la ciudadanía,
todos,
estamos hablando ahora
todos fueron capaces de conciliar y sacar una constitución con los derechos fundamentales de los ciudadanos y de las personas reflejados en un texto constitucional. Claro. Eso era, vamos, un sueño casi.
En aquella época Helmut Schmidt era el canciller de Alemania, que no era del mismo, digamos, pensamiento que Suárez. Bueno, pues tenía mucha más afinidad Helmut Schmidt con Suárez que con Felipe González. En aquella época, en el año 77, que estamos hablando.
Yo creo que fue puntero, una constitución puntera y una...
O sea, es que
cuando ahora hablan de todo esto y vemos el otro de manifestaciones el sábado y todos esos jaleos, y cuando la manifestación que hubo después del asesinato de los abogados de Atocha, multitudinaria, yo no estaba en Madrid, igual tú estabas y fuiste.
Sí, tenía una amiga que era la mujer de uno de los abogados que falleció.
Un solo disturbio, estamos hablando de enero del 77.
Porque no mandaban
cuando estaba así, estaba en efervescencia, no hubo nada, pero no hubo nada. Y el otro día,
vamos a dejar de avanzar ya lo que historia es. Podemos tener cada uno una visión y una versión de cómo se decantaron los acontecimientos y cómo sucedió y de la valoración que hacemos de los políticos de entonces. Pero recordar que en el 79 vuelve a haber elecciones, las gana ya UCD por un estrechísimo margen, y a raíz de ahí, dos años más tarde, viene la famosa renuncia de Suárez y la asunción a la presidencia del gobierno de Calvo Sotelo, que fue tan breve como fue, ¿no?, hasta la llegada al poder del PSOE. Pero vamos a dejar un poco esos patos de la Moncloa, imprescindibles, necesarios, veníamos de donde veníamos, la situación económica era la que era. El tema de las autonomías, el tema de la centralización del Estado, el tema del desarrollo de los partidos políticos, de toda esa serie de compromisos. Pero a día de hoy y con la perspectiva de lo que ocurrió entonces, ¿qué creéis vosotros que habría que hacer para salir de la situación en la que estamos? Más allá de que las condiciones son distintas, porque vivimos en un mundo global, estamos muy limitados porque Europa nos impone muchas leyes, porque para eso pertenecemos al mercado común. Y nos hemos dejado atrás, ahora que traigo lo de la Unión Europea, la famosa entrada en la OTAN de Felipe González, que metió en el mismo saco las dos cosas para que así le salieran bien, porque claro, le tiraron de las orejas, que como un país que abrazaba la democracia, decía que OTAN de entrada no, y luego fue OTAN dentro del todo sí, ¿no? Y bueno, hoy, pero a lo que voy, para ir concluyendo, con la perspectiva que hoy tenemos los que vivimos aquello, ¿no veis también que la ciudadanía se ha alejado mucho, pero porque se ha alejado ella, no porque los políticos hayan cambiado de otra manera? Porque nosotros, una vez conquistado las libertades, también nos relajamos un poco, nos aburguesamos en cierta medida y tampoco ya pensamos lo que no somos los que éramos, ni nuestras inquietudes son las que eran.
Nosotros yo creo que tenemos nuestra parte de responsabilidad, pero...
Ahí va yo.
En la transición... El pueblo español fue actor importantísimo.
Todo fundamental.
Pero porque los dirigentes tuvieron tal altura de miras que pusieron y encarrilaron a que le dieron los medios para que el pueblo pudiera.
Bueno, porque la calle lo demandaba, que la calle era un clamor.
Bueno, lo demandaba, pero podía no haber sido así. Podía haber sido de mil maneras distintas. Lo que pasa es que llegó un hombre providencial, o muchos hombres providenciales, o varios, que lograron encarrilar toda esa ansia de libertad que en aquella época se respiraba. Ahora, yo particularmente soy muy escéptico, porque me da la impresión de que los dirigentes políticos que tenemos actualmente miran más por el partido y no son verdaderos ni los que gobiernan ni la oposición. Tienen miras de Estado, claro, o sea, solamente miran por su partido y ver cómo...
Y el egoísmo de ellos.
Claro, y cómo están en el poder. Y ese egoísmo que ahora mismo se plasma en cualquier momento que se oye hablar a cualquier político, en la transición dijimos que una de las características más interesantes fue... la falta de egoísmo, el decir voy a intentar comprenderte si me comprendes a mí y voy a ceder lo que sea necesario cedes lo que tengas
no hay ideología, o sea, no hay ideólogos, no hay ideología y no hay dirigentes. Entonces estamos
huérfanos. Pues escéptico, entonces.
Estamos huérfanos. No, hombre, por eso yo tampoco creo que sea comparable con la transición de
claro.
entonces. Porque la transición claro, de entonces es que no, salíamos de un régimen en el que estábamos deseando
claro.
la cabeza
que
de la
conquistar la democracia, ya la conquistamos.
Y teníamos claro. un objetivo. Y había ideologías, había ideología que era de derechas, había ideología de izquierdas. Ahora eso está como cortado, o sea, está desenfocado. ¿Qué hay ciudadanos claro. Que tenían que estar en un lado y están en otro. Hay
¿qué
una
bien te explicas, Elisa? Y no puede ser que la democracia haya llegado a un tope y que pensemos que puede ser otra cosa distinta a lo que es.
No, no, la democracia no. ¿Cómo se gestiona la democracia? Que no es lo
yo
mismo.
Creo que es un yo también pienso que es un sí. problema
tal y
de gestión.
Como yo lo siento, no es lo que yo pensaba que
y
iba
de
a ser en aquellos.
No, nuestra democracia, claro, claro. Ahí está el tema. Porque yo, Elisa, no, no sé Santiago, Gerardo, Félix,
claro.
no fuimos en exceso utópicos a lo mejor.
No.
Hombre, no, tampoco tenemos una democracia claro. para tirar cuentas.
Hemos tenido una democracia estupenda, a mí me parece, claro. hasta que los partidos políticos no, no,
yo pregunto,
se han ido
yo pregunto,
a
yo
mí
pregunto.
Me parece
yo creo que teníamos
que
los pies en el suelo
hemos
perfectamente.
Conseguimos de una dictadura a una democracia de verdad.
Pero entonces,
con todas las libertades
¿por qué el relajamiento
era,
o la relajación?
La primera...
Hasta que se ha corrompido la justicia, se ha corrompido la política, se ha corrompido todos los estamentos, porque están corrompidas
llegó la relajación.
Hemos tenido
es que,
gente
sí,
muy
yo
buena
creo que sí.
en las altas esferas, en todos los poderes.
Veníamos de la primera generación que no había conocido la guerra. Es decir, la generación que hace la transición, fundamentalmente, ha conocido la dictadura. Es decir, uh-huh. que sí que sabe lo que es una dictadura, que ahora hay mucha gente que dice que esto es una dictadura. Pues entonces es que no ha conocido las dictaduras.
Claro.
Vamos a ver.
Eso dicen eso.
Claro.
Pues eso dicen sí. eso.
Pero, no, Santiago, pero es que hay gente que lo dice y lo dice con convicción.
Santiago, pero hoy día,
o sea, vamos
hoy día
a ver.
Hoy día la gente no sabe lo que es la lucha obrera, ni la lucha de clases.
Claro.
Ahí
va yo. Que
la relajación.
Y era una generación... que se politizó, sobre todo en determinadas élites, sobre todo en las universitarias.
Bueno, y en las
muchos
las empresas
y las y las y los trabajadores, efectivamente, y los trabajadores
sí, las empresas
claro,
eran
claro. Los dos sectores importantes, digamos, que hicieron posible la transición fue la universidad.
¿Habéis visto alguna solidaridad mayor que hubo con la clase obrera que a favor de las huelgas de la Perkins, donde trabajaba Marcelino Camacho? Yo no vi en Madrid ninguna cosa parecida. Se claro. solidarizaban todos los sectores.
Eso
pero
es.
No solamente obreros, llamando obrero al trabajador manual, sino intelectuales, universitarios de todo tipo, porque había un sentimiento y un deseo
claro.
de libertad.
Eso es lo que yo llamo politizar. Es decir, no era por cuestiones puramente laborales.
Claro.
Había un se trascendía,
claro.
efectivamente, claro. con una solidaridad y con eso, que llevábamos a otros fines, que son un fines políticos, lógicamente, pero que eran otros.
Que si la pregunta tuya,
o sea,
Tomás, era político,
no
que si se hacía falta los pactos de la Moncloa 2014, yo creo que sí, por lo menos a nivel económico. Porque
que son inviables.
Recordar que en el 78 es cuando se impone el impuesto sobre la renta, el 8 de septiembre. Y en aquel momento las grandes fortunas pagaban el 63%. Entonces habría que posiblemente bueno. llegar a mirar los pactos de la Moncloa del 77 y ver a dónde tenemos que, a partir en este momento, a partir de ahí, tenemos que volver a empezar para salir adelante de la crisis todos los españoles. No ese 20% privilegiado, sino
es
todos los demás.
Las circunstancias y la situación son totalmente diferentes.
No hacíamos ni declaración.
Totalmente diferente. Claro. Yo me acuerdo me acuerdo estando en Madrid cuando vi a Fernando Morán, del que era un gran admirador, porque yo lo puedo decir, lo digo ahora, yo milité en el PSP, y a mí se me caía la baba escuchando a Fernando Morán, ¿no? Cuando le vi firmar nuestra integración en Europa, después de lo que había sido este país, después de desde que niños nosotros que fuimos herederos de la leche en polvo y el queso americano, a dónde empezábamos a llegar y cómo se nos empezaba a reconocer, pues es que eso ahora no hay circunstancias ni situaciones que te traigan entusiasmo, eso, nada más que mirar hacia atrás y volver a recuperar algo que conquistamos y estamos perdiendo. Y claro, ¿qué pasa? Que a nosotros nos pilla pues ya maduritos. Ya no estamos a correr delante de los grises, ¿no?
Santiago, que es que estas generaciones de ahora no ni lo huelen. O sea, no saben lo que
claro.
ha sido. No saben los privilegios que tienen. No saben que cuando se levantan por la mañana son libres de decir lo que quieran, de opinar del gobierno, de reunirse, de manifestarse. No saben que eso te llevaba a la cárcel.
Que pueden votar. Que pueden votar.
Pueden votar.
Las mujeres,
o sea,
sobre
las
todo.
Las universidades tienen estatutos. Bueno, hay tantísimas cosas que yo diría que, bueno, que las mujeres podemos sacar carnes y que nos firme el marido.
Ahí estoy yo con Félix en lo que parte de esa situación la tenemos nosotros. Parte de la culpa de que a la juventud no la hayamos sabido llegar eso. Ni bien con las distintas reformas educativas, ni bien transmitiendo esos valores, que yo les considero valores, que en aquella época nosotros
no estamos hablando siempre de valores éticos que tendríamos
claro.
que... Y no se ve por ninguna parte.
Ideales que decía Elisa. Ideales que decía Elisa.
Los privilegios son invisibles. Hay
de luego frases,
no
frases aciagas de esas. Y una de aquellas era: con Franco vivíamos mejor.
Sí, sí.
Porque, claro, es que el que te lo decía dice: coño, pues a lo mejor con Franco vivías mejor tú. Claro, pero es que encima dice vivíamos. No dice vivía mejor. Porque eso es aceptable. Claro, éramos más jóvenes, eso sí.
Eso sí.
Pero lógicamente vivíamos mucho peor que ahora. Sí. No solo en el terreno, en el terreno de las libertades, que yo creo que es importantísimo. O sea, pero en el terreno de las concesiones sociales. Es decir, es que aquí hablamos, por ejemplo, de que la enseñanza hasta los 14 años se hizo universal. Estamos hablando de auténticos,
¿no?,
hospitales. Que yo me acuerdo de que haber ido con mi mujer cuando dio a luz a mi hijo, ¿no?, y pasar por un pasillo, vamos, que iba a decir eso, ni una linterna de estas que te dan en los llaveros alumbra menos. O sea, y parecía que ibas a una cárcel, a un paritorio donde había no sé cuántas personas. O sea, es que eso, sí, claro, sí, cuando Franco había seguridad social, claro que había seguridad social, pero ¿qué seguridad social, coño? Es que tenemos, eso tenemos que valorarlo y tiene que ver las generaciones pasadas.
En fin, compañeros, que hemos llegado al término. 75 minutos de espacio hablando.
Muy bien.
Yo creo que lo hemos hecho además sin añoranza y sin nostalgia.
No.
Bueno, nostalgia sí, en la que decía Elisa, de no tener los 25 años que teníamos entonces, ¿no? Pero, en fin, esperemos que esta juventud dé un giro y entienda y sí, al menos una reflexión, y que lo hemos pasado bastante peor de lo que lo estamos pasando ahora. Compañeros, Santiago Ibáñez, Gerardo Puertas, Félix Martín, señor Cabero, don Miguel Ángel, Elisa Docio, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por compartir este rato aquí en Radio Colores, donde ya sabéis, cuando queráis debatir de algún tema que nos traiga un poco aire fresco a esta democracia que hoy vivimos, señor Cabero, a vuestra disposición. Y a todos ustedes, señoras y señores oyentes, muchas gracias por estar ahí, al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejamos. Y no se olviden, ya saben, en el 107.7 de FM o en la web, en radiocolores.es, donde nos pueden escuchar.